Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
iberoamerica.com
Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
les ofrece
un podcast sobre
los TNT.
Y Esmeralda, la bebeta de Chiclana,
y es el tango de Gardel.
Buenos Aires
es la tarde endomingada que pasea en el Rosenal.
Buenos Aires
es la esquina sin ochava que conserva Monserrat.
Buenos Aires
es la sombra del Belgrano colonial.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Conmigo tengo, pues como muchísimas veces, a Antonio Cuellar Ruiz, que está en Talavera de la Reina, y hoy tenemos un respirillo en cuanto a la temperatura, ha bajado un poquito, así que ¿qué tal, Antonio? ¿Qué nos cuentas?
Pues nada, aquí sí, hoy está nublado, bueno, ha bajado un poquito, se ha quedado en la mitad. Ha habido una rebaja del 50%.
Una rebaja, sí.
Los grandes almacenes del tiempo han hecho esta rebajilla. Y bueno, pues esperemos, yo que sé, por lo menos que llueva un poco, que pasen la fregona y ventilen un poco el ambiente, a ver si se llevan a los virus coronados. Que por cierto, también la corona sin virus está... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Así que, pues bueno, y vamos a hablar de la dinamita.
De la dinamita, pero si esto es un programa de música, Antonio, yo pensaba que vas a grabar un Platicando, ¿no?
Ah, espera, es que como era de TNT... No, ya, me he liado yo, no. Vamos a hablar de los TNT, no de la TNT.
Claro, pero TNT no era un grupo...
Entre unas cosas y otras me había liado yo. No, de Nobel no vamos a hablar. No,
no, no.
Vamos
no.
a hablar de los, no de la.
Ah, eso sí, eso ya me has dejado un poquito asustada. Yo dije, pero bueno, a ver si es que yo no tenía ni idea al final de lo que íbamos a tratar hoy. Sí, sí.
Pues sí, vamos a hablar de un trío, yo no sé si tú te acordarás, que aquí se les oyó prácticamente de 3 años, 4, no mucho más. Fue muy fugaz su aparición. Estamos hablando, como digo, de los TNT, o sea, de Tin, Nelly y Tony, croato.
Sí, sí.
El apellido ya nos indica un poquito, ¿verdad?
Desde luego.
Bueno, pues estos chicos nacen en la zona del Véneto, en Italia, uno en el 36, otro en el 39 y la chica en el 41. Nelly.
Uh-huh.
Y al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, pues ya te puedes imaginar cómo estaba Italia, deciden emigrar a Uruguay.
Menudo salto, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que...
Muchos italianos se fueron sobre todo para Argentina.
Sí, pero mucho antes también.
Sí, claro.
Ten en cuenta que, bueno, era... Y muchos españoles después de nuestra guerra y... Uh-huh. Bueno, siempre ha sido tierra de promisión.
Sí.
Y van a un sitio que se llama La Paz también, curiosamente, como en Bolivia. No sé qué...
Bueno, y escucha, y en México hay también La Paz, porque donde vive nuestro editor, Julio Gálvez Manríquez, es en Ciudad La Paz.
No sé si es un deseo o una casualidad. Pero
puede ser.
Paz, aunque Uruguay precisamente es un país...
Estable, sí.
Bastante tranquilo, sí.
Sí, es estable.
Pues estos chicos en principio eran carpinteros, y en el año 50 y alguno, 53 o por ahí, deciden formar un trío. La chica era una pitufa, porque tendría 12 años y tal. Pero bueno, empiezan a cantar, tal cual. Y se trasladan a Buenos Aires el año 59. Estamos hablando de un foco de música tremendo, Argentina. Tenemos ahí a los... cinco latinos, por ejemplo, a todo el conglomerado de artistas de aquella época. O sea, Argentina era un foco de musical tremendo, igual que México. Entonces, aquí graban con una discográfica argentina, RCA, no sé qué, su primera canción, que se llama Eso. Es una canción, diríamos, son los es de los primeros, o así de los, sí, de los primeros que cantan rock en español. Se les llamaba, todavía no se llamaba música pop, se llamaba música de la nueva ola, pero es lo que luego derivó en, bueno, pues en lo que todos conocemos, ¿no? Entonces, estos chicos tienen su primer éxito en Argentina con la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Eso.
Eso, muy bien. Pues nada, vamos a escuchar Eso.
Con su alegre canción viene el banjo boy, banjo boy, banjo boy, enamora cantando el banjo boy.
Juventud, juventud, juventud.
Tienes eso, 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 que me tiene preso, eso, eso. Tienes todo eso, 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 que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, 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 que por eso canto, 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 porque tienes tanto, 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 como un beso en flor. Tienes
eso, 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 que me tiene preso, eso, eso. Tienes todo eso, 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 que me gusta a mí. Tienes mi juventud, fantasía.
Bueno, como ves, la canción tenía ritmo, tenía... bueno, pues la verdad es que yo me acuerdo mucho de esta canción, ¿eh? Uh-huh.
Pero o sea, eso es tan... no sé, que no indica nada, ¿no? En principio, claro, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y quien va a escucharlo...
claro, cuando oyes la canción, lo que quiere decir que tienes... sería, diríamos, lo que luego o siempre se ha llamado chic, tienes algo ahí que atrae la juventud, lo otro, fantasía, o sea, eso, duende, o podría, sí. La verdad es que el título, bueno, ahora sería que tiene el bachiller elemental. Educación secundaria obligatoria, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando hubo una época, ¿no? Eso, ¿no? Cuando se hablaba de alguna cosa, decía, ah, pues eso, eso. Y entonces se popularizó mucho aquello de eso, de la nata sale el queso, de los quesos, los quesitos, de los requesones grandes salen los requesoncitos, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, y luego hay una canción de Peré, la leche la da la vaca, la vaca, uy, uy, lo mato, que aludía a cuernos, claro.
Claro, claro, claro.
Y el cabrito cuando es grande se hace, uy, uy, lo mato. Pues eso.
Eso.
Si empiezas a derivar, puedes que...
Madre mía, es que cómo se le saca punta todo, ¿no?
Bueno, esta canción, yo sí que me acuerdo mucho de esta canción. A partir de aquí se les oyó mucho en Sudamérica. Hicieron una gira por Chile, Colombia, Brasil, y al volver grabaron un disco con un montón de canciones y tal. Y el año 62 deciden cruzar el charco. Y se vienen para acá. Y aquí tuvieron un éxito bastante efímero, pero bueno, yo me acuerdo, ya te digo que yo de mi más tierna infancia lo recuerdo mucho, porque estos vinieron quizá casi a la vez que los tres sudamericanos, ¿eh?
Claro, pero es que los tres sudamericanos eran tan buenos que yo creo que eclipsaron todo.
Y bueno, porque estos chicos deshacen el grupo en el año 66.
Claro.
Pues como todos los cantantes de la época, tenían temas más o menos propios, cuando digo propios, lanzados a mercado por ellos, aunque fueran de otros compositores, como es lógico.
Claro.
Pero también cantaban éxitos de otros, ¿eh? Porque esto siempre ha ocurrido, y más en esa época. Y es lo que ocurre con la canción que vamos a escuchar, que la popularizó también Enrique Guzmán, con los que hicieron una película en mexicana, ¿eh? Con este cantante que fue miembro de Los Tintos y luego cantó en solitario también, de esta época, claro.
Sí, sí.
Así vamos a escuchar Dame Felicidad.
Quiero que me expliques, por favor, lo que encierra la palabra amor, porque así podré saber si es cierto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Si tú me quieres de verdad, si tan fantástico es tu amor, ¿por qué razón te portas mal? ¿Por qué me matas la ilusión?
Y dame, solo tú me puedes dar.
Si yo te entrego lo mejor, si me desvelo por tu amor, ¿por qué tú a cambio no me das un poco más de comprensión?
Y dame, solo tú me puedes dar. Tú tienes que curarme, que todo cambiará, que solo vas a darme amor y más felicidad.
Si tú me quieres de verdad, si tan fantástico es tu amor, castigues con tu adiós y no me lleves de dolor.
Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar.
Que es amor, que tu palabra espero. Háblame de nuestro amor.
Ahora vamos a llegar a un capítulo curiosísimo, curiosísimo y bueno, que refleja un poco la época en la que actuaron, con la que tuvieron éxito. Estos chicos nos representaron el año 64 en el Festival de Eurovisión, que se celebraba en Copenhague, porque la canción la edición anterior había ganado Dinamarca con una canción preciosa, por cierto, cuyo título no voy a decir.
Por lo raro que es, ¿no?
No, porque no me acuerdo.
Ah, vale.
Y además, no sé si la está atrás, pero es la yo cuando la oí, pues digo, anda, está, porque yo siempre la había oído en versión orquestal. Yeah. La verdad es que es una canción preciosa. Bueno, pues se celebra allí. Y antes se había hecho una especie de operación triunfo de la época, por decirlo de alguna manera, para seleccionar la canción. La canción seleccionada fue Caracola. Y los que iban a ir, Michel y Teresa, que yo no los conozco de nada. Bueno, Michel sí, como cantante solitario sí. A Teresa como tal no. Pero también estuvieron ahí Lolita Sevilla, una folclórica. Uh-huh. Estuvo Tito Mora, que ya tuvimos aquí.
Sí, madrileño.
Y alguno más de la época. O sea, cantantes de mucha fama entonces. Y estos no participaron en esa preselección, pero por vaya usted a saber qué, dijeron, van estos.
Sí, pero fíjate estos que sí. Normal. Normalmente los que representan a España han de ser del país y sin embargo ellos no eran españoles.
Bueno,
o sea que alguna cosa rara, ¿eh?
Acuérdate de Betty Misiego.
Sí, eso es verdad. Sí. Pero bueno, yo creo que Betty Misiego ya estaría nacionalizada porque Betty Misiego lleva muchos años viviendo aquí en España.
O tendría la doble.
Claro. Pero estos.
Sí, pero no era una condición sine qua non para acudir al festival. Sin embargo, lo que en aquella época sí era una condición sine qua non era que fueran solistas o dúo. Uh-huh. Con lo cual aquí había un conflicto. El caso
ahí se infringió muchas normas y yo creo que lo que dices tú, que alguna cosa en la trastienda quizás hubiera.
Ya, pero espérate, es que la participación es curiosísima. Bueno, como digo, tienen que, o sea, actúan ellos. Eso sí, se conserva la canción que iba ahí, que se llama Caracola, en un ritmo muy típico de la época, tipo, bueno, en las partituras lo llaman slow rock, como el onlillo, ese tipo de ritmo, para entendernos. Total, que van a Copenhague. Y cuando actúa Suiza, aparece un tío, porque Suecia no participó por una huelga de los operarios de televisión sueca y se cuela a Portugal por primera vez. Y cuando está actuando Suiza, aparece un tío con un cartel en contra de las dictaduras de Salazar y de Franco. Rápidamente la cámara enfoca el panel de resultados.
Y lo quita de en medio eso.
Sí. Y a raíz de ahí, Televisión Española recibe, cuando transmitía cosas del extranjero, lo hacía con 15 segundos de retraso.
Ya.
Para evitar.
Claro.
Curiosamente, años más tarde, la cinta de vídeo de esa, vamos, hablo de vídeo, las imágenes, o sea, lo que ha grabado, que yo qué sé, sería Super 8, vaya usted a saber, lo que fuera, se quemó. Desaparecen en un incendio. La única a lo largo de toda la historia del Festival de Eurovisión.
Fíjate qué casualidad, ¿no?
Sí, el audio se conserva, pero lo otro no.
Ya.
O sea, que está aquí Sherlock Holmes tendría trabajillo, ¿eh?
No, desde luego.
O alguno de estos de ahora, el Bevilac, o alguno de estos de ahora, tendría trabajo, ¿eh? Porque, sí. Como ves, muy extraño que vayan ellos, que desaparezcan las imágenes, que tal, que cual. O sea, ahí hubo tomate.
Sí.
O sea, que la canción, como digo, se llama Caracola, que es la que vamos a escuchar ahora. Por cierto, tuvo un punto nada más.
Pasó más con pena que con gloria, ¿no?
Bueno, como casi hemos pasado.
Casi siempre, casi siempre, sí.
Eran las excepciones. Vamos.
Exacto.
Dime pronto que es amor, que tu palabra espero. Háblame de nuestro amor.
Entre cielo y mar, entre sombra y luz, tus ojos veía. ¿Por qué sentí naufragar a mi corazón de pronto aquel día? ¿Por qué? corazón en su caracola.
Como ves, es una canción típica de la época, y más ni más. No, yo tengo todos los festivales del 56 al 2002, no quise llegar más allá. Y bueno, pues hombre, ganó este año, ganó la Giulia Cinquetti, la esposa de Noleta.
Qué muy que bonita.
Fue, hombre, fue un bombazo.
Claro.
Una
Noleta.
Pobre, mona y esas cosas. Curiosamente, al año siguiente ganó una chica con un año menos. Pero bueno, en aquella época ya el festival tenía un, era muy importante. Era, ahora ha perdido mucho. Estaría también politizado porque.
Sí, claro.
Pero
menos, yo, menos que ahora, ¿eh? Ahora es exagerado, claro. Ya.
Y estaba la, en efervescencia la música pop y tal, y bueno, yo me acuerdo que se seguía como, como casi la final de la Copa de Europa, vaya.
Pues casi, sí, es verdad, ¿eh? Pero eso ya se ha perdido totalmente, ahora ya ni se entera uno cuando es el festival.
Pero que la canción ganadora no era siempre la más oída, ¿eh? Ni en este festival ni en otros muchos. Había otras canciones que no ganaban, que adquirían casi más fama que la ganadora, pero bueno, eso ya...
Pero esta de Noleta, per amarti.
El tema y, la, y quien lo cantaba, carajo, porque si lo hubiera cantado una de 30 años, ya había maja, pues ya. Ya,
ya tienes edad para amar, ¿no?
Vale, ¿no? Pero claro, cantó una chica con 16 años.
Claro, claro.
Y que luego fíjate la trayectoria que ha tenido. Sí, que sí. Muchas veces este festival es lo que tenía: o te lanzaba o te hundía.
O te hundía ya de por vida, es verdad, ¿eh? Sí, sí.
Claro, tenía esas dos alternativas.
Es cierto.
Pues como digo, quedaron los 12, o sea, con un puntito nada más. Para cantar, como que se me iba de la olla, no podían cantar nada más que dúos o solistas. Entonces lo que hacen es que canta Nelly como solista y ellos hacen de coro. Como lo, Maciel con el trío La La La.
Sí, ¿no? Sí, claro, claro.
Bueno, una cosa así. El año 66 el grupo se deshace, Tim se va a Argentina a trabajar en producción de artista, una discográfica, tal y cual. Ellos forman el dúo Véneto, aludiendo a su origen. Siguen teniendo muchos triunfos. Yo, la verdad es que desde esos años, aquí en España desaparecen totalmente de...
del mapa.
Del mapa discográfico o musical, ¿eh? Yo no recuerdo. La época dorada para mí era, pues eso, 60 y desde, muy por un par de años, tres. Ellos siguen teniendo gran éxito en toda Hispanoamérica, van a Puerto Rico, siguen ahí y tal. Hacen un programa parecido a lo que hacían en Argentina y tal. Ya te digo, tienen mucho éxito en Estados Unidos entre la gente de habla hispana, hasta que el año 74 Nelly se casa con un médico y tal, y se deshace
el dúo.
Y Tony sigue los temas musicales y producción y tal, hasta el 2005 en que muere. De los otros dos no sé si no pone nada, se supone que siguen viviendo, ya mayorcitos, claro.
Claro, claro.
Pero bueno, y para cerrar, yo voy a poner una canción que en lo que he leído en internet no la nombran como canción famosa. Hicieron muchas versiones de otras canciones, por ejemplo, la Chanson d'amour, la cantaron también.
La canción de amor, Chanson d'amour.
Y también cantaron una canción de Marie Laforet, que si no se ha hecho un podcast, habrá que hacerlo. Aquello de Y volvamos al amor.
Ah, sí, esa es
esta
muy bonita.
Tuvo muchas canciones en estas épocas también, en este periodo. Creo que tenía unos ojos preciosos, era su característica principal y tal. Entonces hicieron varias versiones también, o sea, versionaron los temas de la época como mucha gente y tal. Pero la canción que voy a poner es una canción que a lo mejor, yo la sonó mucho, aquí en España fue uno de los mayores éxitos de ellos, por lo menos de lo que más se veía por la radio. Y es curiosa, es un twist, ya sabemos que el twist es un derivado del rock que salió a principios de los 60, y la letra es curiosa. La canción es una, pues como todas estas, son musicalmente, pues son lo que son, ¿no? Y la letra, pues aunque resulte un poco tal, refleja perfectamente la mentalidad y la sociedad de entonces, estamos hablando en general, de la situación de los novios. La canción se llama Yo no quiero media novia.
Ah, sí, esa es muy famosa. Novia entera quiero yo, ¿no? Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo.
Es que yo recuerdo, y era así, ¿eh? Era así. Sí, así sí, que sí. Vamos a escucharlo.
Pero solo veo llena de inquietud tu loca juventud.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, plata a tu hermano, pero ese nunca se va. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Si tú no te decides pronto, yo ya me voy a cansar, y como tu hermana vieja, solterona quedará. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo.
Mucho más o renunciación.
por lo que se ve, esa familia era un poco, pues eso, en retrogradilla, y claro, los chicos que se acercaban a las chicas de esa familia, dijo, no me salen aquí con la carabina, como se ha llamado toda la vida, y tal y cual, pues mira, hija, tocamos, según decían entonces, tocábamos, es una expresión machista que ahora no se debe decir, todas esas cosas, pero según decían se tocaba a siete, o sea que lo ponían tan difícil y tanta, pues allá, ¿no?
Allá, como sobraban, ¿no?
Bueno, eso decían.
Eso decían, claro, sí, sí. Ya sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho.
Sí, la cosa es que reflejaba muy, muy bien la mentalidad de entonces. Es una canción de esas que es una canción muy simple, muy twist, tal y cual, pero que oída ahora no tiene sentido. Pero por eso estas cosas conviene recordarlas, ver películas, leer libros y cosas de estas épocas para que la juventud vea cómo se vivía. Y no añoren tanto ciertos tiempos que no conocieron.
Sí.
Y que si por un mes se les pusiera en esa tesitura...
¡Uf! ¡Madre
estos
mía!
Estos jóvenes de ahora que... no me quiero meter en jardines, pero que añoran cierto general procedente del noroeste.
Sí.
Ciertas cosas de ese tipo, algún bigotillo que otro centroeuropeo y cosas por el estilo. Si se les pusiera bajo esos regímenes, a lo mejor decían ¡Uy, uy, 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 uy! Pues por eso hay que documentarse, leer, incluso en estos tiempos del coronavirus no se ha demostrado que no es perjudicial, y más cuando te dicen que te quedes en casa.
Sí,
leer bien y documentarse un poquito y estudiar un poco lo de antes, y para hablar un poquito con propiedad, para no caer en eso que decía Machado, y para distinguir las voces de los ecos. No repetir lo que dicen otros, sino documentarte para crear tu propia opinión. Y eso sí, documentarte en varias fuentes, claro.
Claro.
Porque si siempre...
Coger la misma no te sirve de nada. De todas formas, siempre leyendo se aprende mucho, y sobre todo se evita caer en circunstancias que ya sucedieron, ¿no?
Bueno, no sé. El hombre es el único animal que pulveriza la piedra, no es que tropiece. Es que la pulveriza.
La destruye, ¿no? Sí, es verdad.
Pues
sí.
Esta es la trayectoria y la historia de este trío.
De TNT, que no tiene nada que ver con la dinamita, que quede claro.
No. Que bueno, como vemos en el italiano, sabemos que Italia también produce. Es curioso, Argentina, aunque se habla español o castellano o como se le quiera llamar, para mí es más fotocopia de Argentina que de España en general.
Bueno, es que si tú conoces a personas de ahí de Argentina, te das cuenta por los apellidos que una inmensa mayoría son todos apellidos italianos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y si te fijas también, es un país de una producción artística tremenda, cantantes, sobre todo a nivel musical. A nivel musical son tremendos. Y es que el deje argentino y el italiano se parecen muchísimo. La musicalidad, hablando mucho.
Sí, sí, es cierto. Así que bueno, pues yo a los oyentes le vamos a recordar el correo donde nos pueden escribir, que es platicando@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya seguro que tú ya tienes ahí entre manos el siguiente, ¿no? No lo vas a decir, pero seguro que lo tienes.
Bueno, pero ya lo he dicho.
Ah, lo has dicho, ¿no? Lo has dicho, que posiblemente que si no hubiera hecho ningún podcast, que va a ser, ¿no?
La persona que va a salir la próxima edición la he nombrado ahí.
La has nombrado, perfecto. Como has nombrado muchos, pues no vamos a decir nada más, ¿eh? Así que recordarles a todos los oyentes que estaremos aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Gran amor precisa mucho más.
O renunciación.
Amar a los demás.
O fe y alegría. Ajá. Dar cada día. Eso no tienes tú. Eso loca juventud. O pides cada día que te quiera más. Que pronto cambiarás.
la música. Dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.